presencia. Estamos delante de ti, Señor. Anhelamos ser bendecidos con la vida que viene de tu palabra. Anhelamos que esta palabra tuya nos infunda fuerzas, gracia, fe y haga su obra en nosotros. Padre, recibe la gloria. Abre nuestros ojos, enséñanos, bendícenos, te pedimos. Ayúdame para bendecir a mis hermanos. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si gustan sentarse, mis hermanos, abrimos nuestra Biblia en la carta a los Efesios, capítulo número 6. Y vamos a leer los versículos 18, 19 y 20. Dicen así estas palabras del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Al estudiar este pasaje, mis hermanos, vamos a seguir tres renglones. Primero, conocer el contexto del pasaje. Segundo, dentro de la medida del tiempo, hacer un estudio exegético del pasaje. Ayudados, tres, por el estudio de un pasaje paralelo. El objetivo específico de este estudio tiene que ver con que los creyentes necesitamos ser habilitados para ejercer más efectivamente el ministerio de oración, de intercesión de la iglesia. Así que en algo esperamos colaborar en esta noche, en esta ocasión, con ese ministerio de la iglesia local, que es el de interceder, la oración de intercesión. En la última sección de esta epístola que ustedes están estudiando, San Pablo se enfocó a mostrar una nueva dimensión de la expectativa de la vida cristiana. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar de la vida cristiana? San Pablo en esta sección nos ha presentado al discípulo de Cristo como un soldado del ejército de Dios, alguien que pelea las batallas de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Comúnmente los hermanos llegamos a pensar que la iglesia está siendo atacada por el enemigo. Lo que dijo Jesucristo es lo contrario. La iglesia ataca al enemigo. Las puertas del Hades no resistirán el ataque de la iglesia. Es lo que dice San Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí San Pablo toca exactamente ese mismo sentir. El discípulo, el cristiano, es un soldado del ejército de Dios, por lo que tiene necesidad de ser una persona fuerte en grado máximo. Esta fuerza de ningún modo tiene su origen en los recursos humanos, mentales, de meditación trascendental, y tantas cosas que ahora la gente usa, ¿no? Tampoco en armas humanas o estrategias humanas. La fuerza de la que debe llenarse el creyente, la fuerza de la que habla San Pablo, es la misma fuerza de Dios. Dice el versículo 10 que ustedes ya estudiaron: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Las fuerzas vienen del Señor. El poder del soldado de Cristo es la autoridad de Dios. Mismo versículo 10 dice, y en el poder de su fuerza. Ahí en el griego la palabra tiene que ver con gracia, que Dios es Pantocrátor, todopoderoso, y Él es la autoridad máxima, y el creyente toma de la autoridad de Cristo para tener poder de Dios. El poder del soldado de Cristo es la autoridad de Dios. San Pablo llama a los soldados de Cristo entonces a vestirse de toda la armadura de Dios. Ese es el tema de esta última sección de la epístola. Ahora bien, nuestro pasaje tiene como contexto inmediato los versículos 10 al 17, los que ustedes ya han estudiado. Esos versículos plantean el estado de guerra espiritual. Al observar la gramática del pasaje, o sea, del versículo 18, nos damos cuenta de que el versículo 18 pertenece a una cláusula no terminada. ¿Qué es una cláusula? Una cláusula, ustedes que estudiaron en la escuela, empieza donde está el párrafo, donde se nota el punto y aparte, y hay un párrafo, y luego hay otro punto y aparte, y hay otro párrafo. Se le llama cláusula a la idea que involucra un párrafo. Si ustedes notan en su Biblia, el versículo 18 empieza después de un punto y coma, lo que significa que el versículo 18 es parte de la idea anterior. Así que el versículo 18 pertenece al planteamiento de los versículos anteriores que tienen que ver con la guerra espiritual, que tienen que ver con la fortaleza del cristiano, que tienen que ver con los recursos espirituales del soldado de Dios. El verbo orar aparece conjugado en gerundio. Dice orando. Ustedes saben que los gerundios son expresiones gramaticales que hablan de una acción que está continuando, que no para, que se sigue haciendo, ¿verdad? Orando. No oró, no oré, no voy a orar, no, estoy orando, ¿verdad? Una acción continuada, permanente. Y esa idea de que es una acción continua y permanente queda reforzada por las palabras que siguen, que dice el versículo, orando en todo tiempo. Así que la oración es algo que debe ser permanente en la iglesia del Señor. En el griego, la expresión todo tiempo significa toda estación. En otras palabras, nosotros en el año tenemos en México 4 estaciones. Aquí no sé exactamente cómo lo dividan, pero ahí en México tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Las características de cada estación del año pues son diferentes. Y lo mismo en la vida, hay distintas características en distintas épocas. Y lo que San Pablo está diciendo es que los soldados de Cristo se fortalecen en todo tiempo, y la oración es en todo tiempo, en cualquiera y en toda estación. Una de las estaciones de la vida en la que menos se ora es cuando todo está bien. Una de las estaciones cuando nadie o cuando todos quieren orar es cuando todo está mal. Todo el mundo dice que cuando Dios nos aprieta, entonces sí queremos, cuando el zapato aprieta, entonces clamamos a Dios, ¿no? Bueno, entonces dice San Pablo que la iglesia debe orar en toda estación, en todo tiempo, cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, en todo tiempo. Pero tiene que esto verse un poquito más amplio, porque estamos hablando no de nuestro estado de bienestar, sino estamos hablando de la guerra espiritual. El mandato apostólico, cuando dice orando en todo tiempo, nos remite a las palabras de Jesús, que dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Lo que indica que la oración es realmente necesaria, impostergable, y está ligada a la fortaleza espiritual personal. Así que, ¿alguien quiere estar fuerte? que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, en el versículo 10, 11 y 12 de este pasaje que ustedes ya estudiaron, en el versículo 10, la sección A, dice que el creyente debe fortalecerse, fortaleceos en el Señor. Luego en el mismo versículo 10, la sección B, dice que el creyente debe tomar el poder de su fuerza, el poder de Dios, de la fuerza de Dios. El versículo 12 dice que el creyente pelea no contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. En otras palabras, hace una descripción del reino de Satanás y de la estructura de Satanás. Habla de las líneas de autoridad de Satanás y el creyente está peleando contra esas autoridades satánicas espirituales. Finalmente, en el versículo 13, San Pablo dice que el creyente debe pelear y mantenerse firme en la lucha y después de la lucha. Versículo número 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La pregunta es, ¿cómo se fortalece el creyente en el Señor? ¿Cómo toma la autoridad del Señor? ¿Cómo se viste de la armadura de Dios? ¿Cómo pelea el creyente contra el reino de Satanás? ¿Cómo el creyente puede mantenerse firme en la lucha y después de la lucha? La respuesta está en ese versículo 18, orando. Orando. Y aquí tenemos que abrir los ojos y que entre luz en nuestra mente, en nuestro espíritu, para darnos cuenta de la tremenda seriedad de esta palabra. ¿Queremos ser cristianos fuertes en el Señor? ¿Queremos ejercer la autoridad de Dios? ¿Queremos estar vestidos de toda la armadura de Dios? ¿Queremos realmente pelear contra el enemigo? ¿Queremos estar firmes? No podemos pensar de otra manera más que solo se consigue orando. Orando. Orando, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El creyente orando por sí mismo. Orando con los objetivos precisos que le son dados en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los objetivos precisos? Dios quiere que yo esté fuerte en su fortaleza. Dios quiere que yo tenga el poder de Dios, la autoridad de Dios. Dios quiere que yo pelee la buena batalla de la fe contra el enemigo. Dios quiere que me vista de su armadura. Dios quiere que yo sea victorioso en cada batalla y esté firme en cada batalla y después de la batalla. El creyente debe orar con los objetivos precisos que la palabra de Dios nos da. Dios no nos dice ora sin saber qué orar o qué pedir. El pasaje nos dice, tú tienes razones poderosas para ponerte a orar por ti mismo. Orando con la seriedad y con la gravedad de la situación que se nos plantea. Todo creyente, aunque no tenga conciencia de ello, está en guerra. Él debe pelear contra el enemigo y el enemigo pelea contra él. Tenemos que darnos cuenta de que esto es serio y que esto es grave. Es importante que el creyente se mantenga orando en ese gerundio que hemos dicho. El soldado de Dios está en lucha por establecer la autoridad de Dios en el mundo. Orando será un creyente preparado, victorioso, antes, durante y después de cada lucha y de toda lucha. La primera persona por la que debe intercederse es por uno mismo. La primera persona por la que debemos interceder es por nosotros mismos. Que seamos transformados a ser como este pasaje nos plantea. Ten la fortaleza de Dios, ten la autoridad de Dios, ten la armadura completa de Dios. Bueno, ¿cuántos propósitos específicos están aquí? Segundo, nuestro pasaje nos presenta las distintas áreas de la lucha, o sea, los distintos campos por los que debemos interceder. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que se nos dice que uno de los campos de intercesión es orar por nuestros demás hermanos. Todos los creyentes en Jesucristo estamos en guerra. Todos somos soldados. Todos debemos atacar y también todos somos atacados. Unos de un modo, otros de otro. En distintos campos, en distintas circunstancias. Unos en el frente, otros en la retaguardia, pero peleando todos la misma guerra contra el enemigo. Unos con trabajo, otros sin trabajo, unos sanos, otros enfermos, otros yendo a las cárceles, otros fortaleciendo a la iglesia en los cultos, otros pastoreando, otros con problemas y otros sin problemas, unos con más, otros con menos, unos más capaces, otros menos, pero todos somos de Cristo, de su ejército. Hay una inclusión, no hay creyente que sobre. Todos somos necesarios en el ejército de Dios y todos debemos estar incluidos en la oración de intercesión. Por lo mismo, mis hermanos, siendo parte del mismo ejército, cada soldado debe contar con el apoyo del soldado que está a su lado. Cada soldado colaborando con todo el ejército, no dejando solo a ninguno de nuestros hermanos. Cuando San Pablo ordena orando por todos los santos, dice orando por todos y por cada uno. Déjenme hacer aquí una referencia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas personas oran por usted? ¿Qué respuesta lógica, real, tendríamos? ¿Cuántas personas oran por usted? Lo que deberíamos contestar, por lo menos, es que todos mis hermanos de mi iglesia oran por mí. Si la iglesia es de 300 miembros o más, yo podría contestar, 300 hermanos están orando por mí. Porque dice, orando por todos los santos. En otras palabras, yo debo orar por todos y el de a mi lado debe orar por todos y por cada uno. No en paquete. Señor, bendice a la iglesia y ore por todos. No, orando por cada uno tiene sus propias circunstancias y el que está a mi lado lo conozco un poquito más y sé qué necesidades tiene, cuáles son sus combates, cuáles son sus luchas, qué necesidad tiene de fuerzas de Dios, orando por todos los santos. David, mis hermanos, tenía corazón de pastor, el rey David tenía corazón de pastor. Y como pastor, cuando Dios lo llamó a ser rey, desarrolló una estrategia militar en la que no perdía soldados. Usted puede leer las escrituras. Antes de ser rey, él ya era jefe de un grupo armado y las personas lo seguían porque los que él sacaba a la batalla, las mismas personas las regresaba. Dicho de otra manera, no perdía ni un solo soldado. Cuando alguno de sus generales sacaba hombres a la batalla, había pérdidas, aunque eran mínimas. Lo que estoy queriendo decir es que David era muy cuidadoso de las vidas de sus soldados. Desarrolló una estrategia. ¿Cuál era la estrategia de David? La estrategia de David es, no dejes a tu hermano solo. No dejes al soldado de tu lado solo. Combatan juntos. Y notamos precisamente esa estrategia en el segundo libro de Samuel, cuando David comete ese terrible error, ese terrible pecado de su adulterio con Betsabé. ¿Recuerdan ustedes? Que toma a la mujer de uno de sus soldados, precisamente, la mujer de Urías Eteo, y como él ve que no puede haber manera de tapar su falta, su pecado, busca la manera de cómo que pase inadvertido, tiene tanta vergüenza que finalmente no puede ver a la cara a este hombre, y lo que decide es matarlo. ¿Y cómo lo va a matar? Lo va a matar faltando a su estrategia militar. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo número 15, dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Esto nos habla de la importancia que tienen las palabras de San Pablo, orando por todos, por cada uno. Si no oramos por uno de nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es dejarlo en el frente de la batalla, y lo que va a ocurrir es que el enemigo va a herirlo. Y un hombre o una mujer, un niño, un joven, que son valiosos en la iglesia, mis hermanos, después los podemos ver caídos o tal vez buscando refugio en otro grupo social en lugar de sentirse seguro en su iglesia. Algunos hasta tal vez fuera del camino del Señor. ¿Qué falló? Los hermanos dirán: no fue fiel. Los hermanos dirán: no tenía convicciones. Los hermanos dirán: cayó en pecado, la tentación lo ganó. San Pablo dirá: no oraste por tu hermano. La segunda tarea, el segundo campo de intercesión es: ora por tus hermanos. Están en batalla, están en lucha, no los dejes solos. Ora por todos los santos. Eso también involucra responsabilidad de que nos acerquemos todos. Si yo quiero que oren por mí, tengo que estar en la reunión para que me conozcan. Tengo que participar de las cosas de la iglesia para que los hermanos estén relacionados conmigo. Bueno, todos tenemos responsabilidades en esta tarea, pero estamos hablando de la oración de intercesión. Ora por tu hermano. Es tu responsabilidad. Si volvemos a preguntar: ¿cuántos oran por ti? Podemos decir: todos los hermanos de mi iglesia se dan cuenta que necesito su oración y me llevan delante del Señor. Tantas gentes orando por mí, de seguro estoy siendo bendecido porque alguien está pidiendo a Dios por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Orar por los santos, mis hermanos, debe tener por lo menos dos áreas. Primero, orar por los santos como personas, como individuos. Segundo, orar por ellos como miembros de la iglesia, como parte de un cuerpo. Cada creyente en lo personal debe estar fuerte, habilitado, protegido por su iglesia. Pero también cada creyente debe estar incluido en los programas de la iglesia. Y cada uno tiene un quehacer en la iglesia. Y si no tiene quehacer en la iglesia, pues hay que orar para que se integre el quehacer de la iglesia. Pero tenemos que ver a cada hermano en su relación dentro de la comunión de los santos. Si oramos así por los santos, la iglesia se hace poderosa en la batalla porque todos estarán fuertes. No habrá un hermano débil. La Biblia habla del ejército de David y dice: todos los hombres de David son hombres de guerra. Todos los hombres de David son tan valientes que su cara parece cara de león. Todos los hombres de David son diestros para la batalla. Un ejército preparado, dispuesto, que no se amedrenta, que no huye, sino que es valiente y va a la batalla. Así debe ser la iglesia del Señor si oramos todos por todos, orando por los santos. Bendito sea el nombre del Señor. tú estás al lado de tu hermano cuando oras intercediendo por él. Abandonas a tu hermano cuando no oras por él. Bendito sea el nombre del Señor. Regresando a nuestro pasaje de Efesios 6, dice San Pablo, versículo 19, después de decir, oren por todos los santos, dice, y por mí. Oren por mí. Para que con denuedo, y lo dice dos veces, con denuedo hable de él. Oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra. Oren por mí porque soy embajador en cadenas. Estas palabras de San Pablo, mis hermanos, son muy importantes. Muy importantes porque la mayoría de nosotros pensamos que los siervos de Dios son tan fuertes que a lo mejor si oramos por ellos los apenamos. Son tan fuertes que no necesitan nuestra oración. Más bien yo necesito que el siervo de Dios ore por mí. Pero San Pablo dice, oren por mí. Estas palabras nos hablan desde lo más profundo del corazón de Pablo. Con estas palabras San Pablo nos dice, yo necesito tu oración. Con tu oración puedo cumplir mi ministerio. Tu oración me bendice dándome mayor gracia, mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor riqueza para hablar la palabra de Dios. Tu oración me da poder. Tu oración me da valor. Tu oración por mí detiene y ata el poder del enemigo. Tu oración me da unción, me fortalece aún en el sufrimiento. Tu oración me hace cumplir mi ministerio. Estas palabras de Pablo, mis hermanos, si lo oyéramos a Pablo, si conociéramos y estuviéramos al lado de su ministerio, seguro nos tocaría en el corazón. Y diríamos, no puedo dejar a mi hermano Pablo sin que ore por él. Yo necesito orar por Pablo. Decidiríamos apoyarlo con todas nuestras fuerzas en cada oración para estar intercediendo a Dios por él. Decidiríamos cooperar con su ministerio para que el evangelio fuera proclamado en semejante gracia y unción. Sin embargo, el hermano Pablo ya no está. Pero nos dejó la enseñanza. Ese por mí, ese orad por mí, podemos ponerlo en los labios de cada siervo de Dios. Oren por mí. Ese por mí podemos ponerlo en los labios de sus pastores. Habría que preguntarnos, ¿quiero yo que mi pastor siga predicando con unción? ¿Quiero yo que mi pastor tenga constancia y valor en su ministerio? ¿Quiero que mi pastor tenga palabras de Dios para mí cada vez que enseña y predica? ¿Quiero que haya mensaje de Dios en su corazón, en sus labios, en su mente para esta generación? ¿Quiero que haya respuestas de Dios para los problemas actuales cuando mi pastor habla? ¿Qué es lo que tenemos que contestar? Si yo intercedo por él, él será así y cumplirá su ministerio. Mis queridos hermanos, San Pablo pone aquí peso sobre la iglesia. ¿Quieres que los siervos de Dios sean fieles? ¿Quieres que los siervos de Dios tengan los recursos para servir a la iglesia y al mundo y a Cristo? La respuesta está, intercede por tus pastores, intercede por los siervos de Dios. Se quedaron muy callados. Quiera Dios que sí toque nuestro corazón. Quiera Dios que en cada oración usted ponga en sus labios: Señor, bendice a mi pastor, bendice a su esposa, bendice a los hermanos que ministran, bendice a los siervos, incluya a los que usted conoce. Oren por mí. Qué precioso cuando alguien ora por nosotros. Recuerdo, estaba empezando en Michoacán la obra donde estamos ahora, con una enorme cantidad de necesidades, con una enorme cantidad de problemas, y estando orando en el lugar donde hacíamos los cultos, en mi oración oí aquí adentro, oí la voz de una hermana, y la voz decía: Señor, ayuda a tu siervo. ¿Cómo me consoló? ¿Cómo me fortaleció? ¿Cómo le di gracias a Dios de que alguien se acordara de orar por mí? Oren por mí, dijo San Pablo. Oren por sus pastores. Somos de carne y hueso, somos seres humanos, débiles, tan débiles como ustedes, solamente que Dios en su gracia puso a sus siervos en el ministerio. Ore por sus pastores. Tome compromiso esta misma noche. Y no descuide, no descuide a los que están al frente de la batalla, los que son visibles para el enemigo, no los descuide. Otra área de la oración de intercesión, dice San Pablo en el mismo versículo, versículo 19, dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. Esa expresión dar a conocer tiene que ver con los oyentes, tiene que ver con los receptores de la predicación del Evangelio, tiene que ver con la proclamación y aquellos que escuchan la proclamación. Orar por los predicadores es como orar por el sembrador. Orar por aquellos que van a oír la palabra es como orar por la tierra donde se siembra. Los que ignoran y necesitan conocer la palabra de Dios. Orar por los que tienen la mente en oscuridad, cerrada, dura y ciega. Orar por los que tienen amor por el mundo y las cosas que están en el mundo. Orar por los que viven con parámetros de valores distorsionados. Orar por los que viven bajo opresión del mismo infierno. El apóstol San Juan, en su capítulo 5 de su primera epístola, versículo 19, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Nos parece imposible que personas que están marcadas con estas características que acabamos de citar se puedan convertir al Evangelio. Nos parece radicalmente opuesto a la razón que haya esperanza para cierta clase de personas. Un ejemplo: hace unos meses atrás, pocos meses, se habló de un niño que era usado por las organizaciones criminales como sicario, que desde los 11 años había estado matando personas y ya llevaba muchos muertos. Era responsable ya de haber asesinado muchas vidas. ¿Qué es el futuro de ese niño? ¿Qué es el futuro? ¿Su futuro legal? ¿Quién sabe qué vayan a hacer las autoridades con él? Pero su futuro espiritual, ¿cuál es? ¿Habrá gracia de Dios suficiente para salvarlo? Hay personas en el mundo que están promoviendo de una manera brutal la falta de valores o valores distorsionados. Están promoviendo con su dinero, con su personalidad, de muchas maneras, usando distintos medios masivos de comunicación para promover en nuestro país, como en el suyo, ya tenemos lugares donde se aprobó el matrimonio entre homosexuales. La adopción de niños por matrimonios homosexuales. Tenemos autoridades tan corruptas que dicen una cosa, piensan otra y hacen otra. No sabemos realmente cuando hablan con verdad, cuando hablan con mentira, cuando están diciendo verdad y mentira junta. No sabemos. Todo mundo desconfía de todos. Mis queridos hermanos, este mundo es el que necesita oír la palabra de Dios. Ese mundo que está bajo el maligno. Y San Pablo dice con toda fuerza, para que sea dado a conocer el misterio del Evangelio. La oración de intercesión de la iglesia es para dar a conocer. Cuando se predica la palabra, los que están sordos puedan oír. Los que están ciegos puedan ver. Los que están locos, que su razón, sus valores están torcidos, reciban cordura. Los que no tienen hambre y sed de la palabra, reciban con hambre y con sed la palabra. Los que no tienen esperanza, reciban esperanza, dice San Pablo. Tienen que orar, tenemos que orar, para que me sea dada palabra para dar a conocer. San Pablo, mis hermanos, en otra de sus epístolas, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6, nos hablan precisamente de la necesidad que tienen las personas que no conocen al Señor. Y habla de la oración de intercesión por ellos. Dice, exhorto ante todo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. San Pablo tiene en mente que las personas que necesitan que se ore por ellos de una manera urgente, de una manera impostergable, de una manera seria, son las autoridades. El libro de Daniel nos abre un poco las ventanas de los misterios espirituales, cómo se gobierna el mundo. El libro de Daniel dice, el príncipe de Persia se me opuso. El libro de Daniel dice, va a venir también el príncipe de Grecia. El libro de Daniel dice, los reinos del mundo son bestiales. El libro de Daniel dice, pisan, despedazan y desgarran a la gente. Así son los gobiernos de esta tierra. Así son los políticos. Y no podemos esperar que cambien, porque ellos están bajo el gobierno de Satanás. Se necesita un poder mayor. Y es el poder de la oración de intercesión. Y San Pablo dice, oren por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible que las cosas cambien si oramos por los que están en eminencia, si oramos por los reyes, si oramos por la sociedad, si oramos por los diputados, por los senadores, por los gobernadores, por los líderes sindicales, por los líderes de cualquier área, los líderes de la educación, los líderes de la moda, los líderes de cualquier área de trabajo. La sociedad tiene problemas. Hacen falta trabajos. Y la gente dice es que la economía está mal. Hay ausencia de valores. Y la gente dice la juventud se ha corrompido. Hay presencia de vicios. Hay abundancia de violencia, mentira y tantas otras cosas. Mis queridos hermanos, la oración de intercesión puede hacer la diferencia. Porque la Escritura dice, Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere salvar a los gobernantes. Dios quiere salvar al liderazgo de cada nación. Dios quiere cambiar la sociedad. Dios tiene un proyecto para la humanidad. Él quiere que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dios quiere que Cristo sea conocido como Salvador y como Señor de nuestro mundo, de nuestra generación. ¿Cómo se logra? San Pablo dice, tenemos que dar a conocer. Se tiene que orar por los receptores de la palabra. Tenemos que orar por los predicadores para que prediquen con unción, pero hay que orar por los receptores de la palabra. Esto se parece mucho a lo que dice Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Oscuridad, confusión, desorden, anarquía. La diferencia la hacen dos cosas. El Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz del abismo y la palabra de Dios que es enviada. Dios quiere que su Espíritu esté moviéndose. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros oremos y oramos en el Espíritu para que el Espíritu toque a las gentes que no conocen al Señor para que crean. Esta área, mis hermanos, es lo que va a dar el progreso del Evangelio en nuestro mundo. Intercede por los que no conocen el Evangelio con la visión apostólica. La visión apostólica es Dios quiere, Dios quiere. En lugar de decir la gente no quiere, tenemos que decir Dios sí quiere. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio tiene poder para tocar los corazones, para cambiar las mentes, para cambiar las vidas, para trastornar todo lo equivocado en la persona. Pero la iglesia tiene que orar con visión apostólica. Lo único que puede hacer estos cambios es el Evangelio. Es preciso interceder con esta visión. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro pasaje que estamos estudiando de Efesios nos dice cómo interceder. Ya vimos la frase que dice orando en todo tiempo. Orando, ya sabemos que esto es permanente, continuo, y tenemos que afirmar que la oración es el soporte permanente. Es la fuente permanente de fortaleza de la iglesia. Es la fuente permanente del amor de Cristo que fluye de Cristo y por Cristo hacia la iglesia. Es la fuente de la comunión con el Señor y con sus miembros, con los de los miembros de la iglesia. Es el soporte espiritual y su fuente de poder para la manifestación de la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Por mandato del Señor y por mandato de los apóstoles del Señor, la oración de intercesión personal, familiar y congregacional debe ser continua y permanente. Toda persona y todo asunto debe ser llevado y sustentado con la oración. No hay nada que la iglesia deba hacer sin haberlo puesto delante del Señor. La iglesia, las personas, las familias, todas presentadas en oración, orando en todo tiempo. Hay otra expresión aquí versículo número 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Con toda oración. Hay dos frases bíblicas que parecen similares, pero no son iguales. Una la encontramos en Filipenses capítulo 6 y dice, en toda oración. En Efesios 6:18 dice, con toda oración. La primera, Efesios 4, Filipenses 4:6, se refiere a las peticiones que deben presentarse cada vez que oremos. Usted tiene una petición, cada vez que ore, preséntela delante del Señor, en toda oración. Se levantó, presente su petición. Va a tomar alimentos, presente su petición. Va a salir al trabajo y ora, presente su petición en cada oración. Continuamente estar presentando su petición. Cuando dice la Escritura, con toda oración, o sea, la segunda cita, Efesios 6:18, se refiere a las distintas clases de oración. Se refiere a que debemos y podemos interceder usando las distintas clases de oración. ¿A poco hay distintas clases de oración? Sí, sí las hay. San Pablo cita cuatro distintas clases de oración. Y aparecen también en el pasaje de Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, número 1, oraciones, número 2, peticiones, número 3, y acciones de gracias por todos los hombres, número 4. Por razón de la teología, voy a empezar por la segunda. Así que hablaríamos de oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias. La palabra que se traduce en nuestra Biblia oraciones viene del griego que es proseuche o proseuje. Y es la palabra que se usa de manera general para referirse a la oración. Y los hermanos dirían, pues esta palabra se refiere comúnmente a la oración o a la oración común. Y pensaríamos que esto es hablar de una oración general. Pero no es así. Esta palabra tiene interés en referirse a la clase de relación que tiene el que ora con al que se le ora. Esta palabra va a hablar de la relación que existe entre nosotros y Dios. Esta palabra, mis hermanos, define la naturaleza de lo que es la oración. Proseuche o proseuje habla de pedir audiencia para poder hablar con el rey. Esta palabra habla de tener acceso a la sala real, donde el rey puede dictar sentencia, donde el rey puede ejercer su soberanía y decidir sobre un asunto. Esta palabra habla de acercarse hasta el rey para poder exponer su causa. Este sentido de la palabra proseuje, que se traduce oración, tiene que ver con la exposición gloriosa de la obra de Jesucristo. San Pablo en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El soberano Rey de Reyes, en su sala de lugar santísimo, nosotros no tendríamos acceso a ese lugar, ni humillándonos, ni cambiando, ni siendo las mejores personas, por la gracia de Jesucristo. por el sacrificio de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su cuerpo, se nos dice, entremos hasta el lugar santísimo de los mismos cielos. Cuando la palabra del Señor dice, ora con toda oración, y usa la palabra oración, está diciendo, tú tienes acceso a entrar a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Es el primer sentido de la palabra. La iglesia ha sido reconciliada con Dios. Los creyentes están en paz con Dios. Por lo tanto, llevados de la mano por Jesucristo, cubiertos con su sangre, tenemos acceso al Padre Celestial en el mismo lugar santísimo. Podemos acercarnos a Él, tenemos comunión con Él mediante la sangre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ora e intercede no a distancia, sino en la misma presencia de Dios. Es lo que quiere decir que se nos exhorta a que hagamos oraciones. Entra a la presencia de Dios y ahí en su presencia ejerce tu ministerio de intercesión. A mí me ofende algunas simplezas brutales contra la doctrina. Me lastima y me hace pensar que muchos hermanos se dejan llevar por frases sueltas que no tienen sentido, pero que para ellos les parece que descubrieron la gran verdad. Hay hermanos que de manera simplona, y hago mucho énfasis en eso porque sí me da coraje, porque atenta contra la palabra del Señor, atenta contra la obra de gracia de Jesucristo, dicen, toma el teléfono de Dios, hermano. Jeremías 33:3, ahí está el teléfono de Dios. Eso habla de distancia. Eso habla de que hay un Dios está hasta allá y yo estoy hasta acá. La palabra proseguche es, tú entras a la misma presencia de Dios. Quiero dejarle esta palabra, esto es gloriosísimo. Cuando usted invoca el nombre de Jesús para hablarle al Padre, dice la Escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted invoca el nombre del Señor y por Cristo usted entra con Él a la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Quién es el que está orando? ¿Quién es el que está clamando? El que está clamando es aquel que, llevado de la mano de Cristo, ha sido lavado con la sangre del Señor y puede entrar a la presencia del Padre. La iglesia ora e intercede no a distancia, sino en la misma presencia de Dios. La palabra proseuche, y yo creo que ya no voy a poder hablar de las demás clases de oración, hasta ahí voy a quedar. La palabra proseuche también habla de encontrarse y ponerse de acuerdo. Al llegar a la presencia de Dios, me estoy encontrando con Él. Le voy a presentar mi causa, pero no le voy a decir que se haga lo que yo deseo. Le voy a decir que se haga lo que Él desea. La oración de intercesión, mis queridos hermanos, no es mi sentir, sino es el sentir de Cristo en mí. La oración de intercesión no son mis ideas de lo que Dios pudiera hacer, sino lo que dice la Escritura de lo que Dios quiere hacer. El Evangelio de San Juan, perdón, la primera epístola de San Juan, capítulo 5, dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que proseuche, habla de personas reconciliadas con Dios, habla de personas en paz con Dios, habla de personas que están en comunión con Dios y personas que en su corazón y en su mente quieren hacer la voluntad de Dios y que se haga esa voluntad de Dios. Orar con proseuche, orar con esta clase de oración, es simplemente dejar que el corazón de Dios, la mente de Dios, el sentir de Dios, fluya en nosotros para que venga su reino. San Pablo dice, orando con toda oración. Y la palabra que usa las dos veces ahí es orando, o sea, proseuche, proseuche. Métete a la presencia de Dios, vas a estar en la comunión con Él. No vamos a interceder allá tan a distancia como que Dios no tiene interés en lo que yo le pido. Puedo entrar por su gracia y derramar mi corazón y decirle, salva a mi hijo, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mi vecino, salva a mi patrón, salva al presidente de la república, salva, salva, salva. Tú quieres que todos los hombres sean salvos. La oración de intercesión. Allí nos quedamos, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Gracias por su paciencia y espero que algo nos sirva para que hagamos más eficientemente nuestro ministerio de intercesión. Gracias, hermano Alex. Muy amable.